tal? Buenas noches. Hoy estamos con
el doctor Sarmiento.
Sí. Gracias.
Bueno, espero que entiendas que este es mi trabajo. Yo soy un periodista independiente que tiene que preguntar cosas incómodas, ¿no? Yo pienso, a ver, siendo totalmente neutral, ¿no? Sin tomar partido por nadie, ¿no? Siendo totalmente neutro e independiente como es este programa. Yo te quería preguntar, ¿vos siempre fuiste así de genio, lindo y bueno y honesto? ¿O hubo algún momento en que fuiste un poquitito? No digo mucho, pero así como un poquitito menos honesto.
No, bueno, justo así.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
¡Wow! Inesperado para un Viernes Santo.
Es verdad. El Via Crucis de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hola Juan Álvarez, ¿cómo estás?
Bien, Sarix, ¿cómo estás tú? ¿Te Bien. Recuperaste de tus gestiones Estéreo Picnic?
No. ¿Cómo estás, Andrés Páramo?
Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo les va a todos?
Pues acá en la semana de reflexión, acompañando a todos nuestros presunteros que están descansando y que por la misma razón un Viernes Santo deciden escuchar nuestros episodios, vamos a acompañarlos todas estas semanas. Entonces, antes de que empecemos a hablar sobre el tema del día, terminó nuestra presunta campaña. Estuvimos durante 3 meses hablando con personas, moviendo en redes las donaciones, gestionando las recompensas para nuestro equipo de Presunters, hablando con mucha gente sobre cómo se hace esto, aprendiendo de otros proyectos mediáticos, mejorando también nuestras ideas, aterrizando nuestros sueños planteados. Fue todo un aprendizaje, la verdad, cada vez que un medio está haciendo recaudación de fondos. Y bueno, yo no sé, digamos, también fue una pregunta que tuvimos, ¿no? Presunto Podcast es un medio, es un colectivo, es un parche, es una comunidad, ¿qué es? Como todas esas redefiniciones, total. A mí me gustan en esta semana de reflexión plantearlas, porque pues sí me hizo como evaluar mucho qué es lo que al menos yo, Sara, quiero ser, como podcaster, creadora de contenidos, periodista, productora, crítica de medios, o sea, como que todo el tema de la campaña me causó mucha impresión emocional, porque también era lograr un compromiso más amplio con el público que ya tenemos.
Sí, claro.
Algo que a mí me pasaba durante la campaña, bueno, durante siempre que hago Presunto, era yo tengo que cumplirle a la gente que semana a semana nos oye. Entonces yo cada vez que publicaba un episodio veía las métricas, que siento que eso es algo que hace cualquier creador de contenido.
Claro.
Y nosotros, no sé, yo veía 35,000, 40,000, 1,000,000 de descargas, 2,000,000 de descargas. O sea, a mí esos números me apachurran. Aún así a veces sentía, si este viernes no salimos, está bien. Porque no estamos haciendo esto voluntariamente, porque claro. Es un proyecto que sale porque nos nace, porque nos convoca. Y durante la campaña era como llevar ese compromiso a otros niveles. Como no solamente tener escuchas, sino también básicamente socios y miembros. Y eso me hizo pensar mucho estos días y yo creo que nos va a llevar a episodios editoriales más constantemente, donde podamos hacer mayor autocrítica, escuchar también a nuestros presunters que hacen contenido gracias a nosotros, la gente que crea ideas y que nos evalúa, la gente que nos manda fact-checkings. Entonces yo siento que de repente me sentí más comprometida mientras hacía la campaña. Entonces cada vez que evaluábamos los fondos y lo que estábamos necesitando, pues yo entraba como en una especie de crisis existencial muy interesante, que menos mal pude transitar con ustedes. Así que fue como el momento emocional de la campaña fue ese.
¿Qué ha pasado en el Discord en estos meses de campaña? Porque el Discord se fue transformando, la conversación se ha intensificado, crecido, sofisticado, acotado. ¿Qué ha pasado?
Hace 6 años creamos Presunto Podcast. Hace 5 empezamos a abrir el Patreon que tenía, ponle unos 80 donantes. O sea, eso empezó así, muchos siguen hasta hoy.
¡Wow!
Le quité gracias totales.
Paramo quería citar a Soda Stereo y se le adelantaron.
Me le adelanté, es que lo dijiste tanto en la previa que se me quedó insertado en el cerebro. Y entonces, luego creamos un Discord porque a todos nuestros donantes les habíamos creado un grupo de Telegram que era muy difícil de manejar.
Claro.
Porque imagínense chatear con todo el mundo en un solo canal.
Ahí descubriste Discord.
Luego yo estuve buscando en dónde podía hacer mejor gestiones de comunidades y encontré Discord. ¿Qué es Discord? Es, imagínense un WhatsApp. Todos, me imagino los que nos están oyendo, han enviado un mensaje de WhatsApp y tienen grupos de WhatsApp. Y nuestro servidor lo que hace es que tiene muchos canales para chatear igual que un WhatsApp. Es igualito. solo que está ordenadito y tiene emojis y tiene stickers y tiene stickers de Juan Diego Alvira, de Becky Dávila, o sea, es muy divertido.
¿A ti te encanta?
Yo lo amo porque permite que en serio yo pueda banear a alguien que esté siendo molesto, claro, hacer llamados de atención,
puedes hacer
sacar un monitor y gente de la comunidad, y además también te permite dar permisos a las personas para que entren a ciertos canales solo a ver anuncios, por ejemplo, o en otros a comunicarse. Okay. Ha tenido muchos canales privados para donantes y muchos canales públicos para la comunidad. Se convirtió en una de las promesas de la campaña que este espacio en el que hay más de 2.000 personas chateando, uh-huh, sobre crítica de medios.
Descargando ahí lo que ven, lo que consumen.
Sí, pidiendo fact-checkings, hablando de política, hablando de medios, hablando de todo lo que quieran hablar, pues sea una recompensa de la comunidad. O sea, la campaña ya está cerrada, que quiere decir que hoy es la última vez que lo decimos así como tan públicamente.
Claro.
Pero pues esos canales de donación no se cierran, o sea,
claro.
Siguen abiertos.
Nadie va a dejar de recibir plata.
Sí, solamente ya no vamos a dar tanta lora al respecto.
Sí.
Entonces, lo que vamos a hacer es que si usted quiere hacer una donación desde lo que quiera, o sea, anualmente usted quiere dar $1. Uh-huh. $1 para todo el año.
Sí.
Ya solo por eso puede acceder a todos los canales de Discord.
Genial.
Y eso es una idea también para mejorar la moderación y, bueno, también nosotros para participar más y acompañar a nuestros usuarios. ¿Qué nos permite ese servidor? También transmitir películas y series para verlas en conjunto. También transmitimos, claro, las elecciones, vemos noticias juntos. También, dependiendo del tier, por ejemplo, yo he visto transmisiones enteras de un Vicky, por ejemplo,
claro,
con,
claro,
donantes, y analizamos y criticamos, pero son actividades que hacemos exclusivamente para la comunidad.
Es como un taller permanente ahí en vivo.
Sí. Entonces, bueno, este es el tema de la campaña. En serio, logramos con los números cerrados el 85% de,
wow,
la meta.
Genial.
Eso nos da un año en el que podemos trabajar. Este resto que falta lo vamos a seguir trabajando los miembros de Presunto para lograr esto. Nos quedan...
Lo conseguiremos.
Sí, como que gracias a nuestros donantes nos dieron unos meses grandes de gracia para trabajar proyectos. Eso implica que seguramente vamos a tener shows en vivo, sí, vamos a tener más mercancías, sí, vamos a encontrar la forma de ser sostenibles, como lo hacen todos los medios independientes de Latinoamérica que tienen modelos diversificados de financiación, entre esos las donaciones. Uh-huh. Pero de nuevo es un privilegio, total, que nuestra mayor dependencia financiera sean más de 500 personas.
Sí, son eso ellos los jefes, los socios, son el porcentaje más alto y el porcentaje pequeño que queda por conseguir lo vamos a encontrar nosotros.
Exacto. Así que muchas gracias por escuchar esta... Este desahogo.
No, pero también es como tu llamado a cuentas, ¿no? Es como tu... ¿cómo se llama eso?
Cuando, rendición.
Sí, mi rendición de cuentas.
Rendición, qué verbo, qué sustantivo.
Es mi rendición de cuentas. Bueno, a ustedes muchas gracias por este apoyo que nos dieron. Por favor, sigan ahí. Contamos con ustedes hasta todo este año, a todos los Patreons y a los donantes. Y bueno, ahora sí comencemos. Páramo de que no vamos a hablar hoy.
En especial yo quisiera referirme un poco a la reforma a la salud en Colombia y sobre un artículo que salió en El País América Colombia de el periodista Juan Miguel Hernández. El artículo se titula "Los partidos de los senadores que quieren hundir la reforma a la salud recibieron dinero de dueños de dos EPS". Un poco para esto es el periodismo también, ¿no? Como para usar las herramientas de transparencia que existen en el Estado y darles una narrativa particular para hacer que el público descubra algo. Sí, porque estas herramientas de transparencia, pues evidentemente son para que la ciudadanía tenga una claridad sobre lo que sucede, pero pues el periodismo es realmente el que tiene el deber de traducir esto a un lenguaje ameno y que se entienda. Esto lo sacó el periodista del portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, que pues los partidos ponen las contribuciones, las donaciones, etcétera, que les hacen, y pues Juan Miguel Hernández ahí pone pues la tabla y nos cuenta que Keralty, el grupo que es dueño de Sanitas y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar, financiaron las campañas al Congreso de los tecnócratas del Partido Liberal Conservador, la U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres. Él es muy claro, digamos, como en su planteamiento. Él dice que los aportes de esos recursos suman más o menos $365,000, que es un porcentaje pequeño del total de los aportes que recibió cada partido, pero pues claro que es sustento de impedimentos y recusaciones que, si prosperan, pues puede ser una forma de revivir el proyecto a la salud. A mí me interesó también este tema porque tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar más adelante, que es La plata.
La plata.
El capital. Cómo claro. El capital...
Cómo incide.
Incide en cosas como... Es una frase que tiene Logan Roy, el capo pues de Succession, la serie, que es Money Wins.
Money Wins.
La plata gana. Y pues... muchas veces uno se da cuenta que esto es así y que no se transparenta tanto como lo vamos a ver en el desarrollo pues, de este episodio, que es la entrevista que vamos a analizar a nuestro pues, prócer, que es Luis Carlos Sarmiento. Entonces, lo que se encuentra acá, pues evidentemente es una serie de nombres de partidos y una serie de financiadores de esos partidos de las campañas políticas que tienen una incidencia para que exista una posibilidad de recusación de esos congresistas por... intereses en los temas de los que están tratando, que es una cosa que se prevé orgánicamente dentro del funcionamiento del Congreso. Y esto además había sido como una cosa que se había dicho por parte no solamente como de algunos sectores de la opinión pública, sino del mismo presidente de la República. Y pues eso es una cosa que rescata Juan Diego Quesada, que es corresponsal de la región andina para El País, que dice... No mentía Petro cuando decía que los senadores que se oponen a la reforma a la salud reciben dineros de los dueños de las EPS, las empresas intermediarias con las que él quiere acabar. Es decir, claramente tienen un interés. El punto del periodista de Juan Miguel es que es, si bien es un porcentaje, él dice, es un porcentaje pequeño con respecto a lo que reciben los partidos y va desagregando pues senador por senador a qué partido pertenece y cuál fue el donante pues de dueño de EPS que le dio la plata. O sea, lo que uno podría decir como espectador de todo este esquema es como no están libres de su opinión. Es decir, las recusaciones en el Congreso existen por una razón y es por esta razón. Es decir, porque puedan estar defendiendo...
Sí, conflictos de interés.
Exacto, intereses que tienen en el tema.
A mí eso me parece sobre todo muy interesante la perspectiva del consumo de noticias, porque llevamos muchas semanas hablando de cómo no se mueven las reformas en el Congreso. Y siempre se habla como de, no, es que los ministros no supieron moverlas. Y yo creo que este tipo de frases no se explican bien cuando uno está tratando de entender qué es lo que implica que el Ejecutivo no haya podido mover sus reformas más allá de los tiempos, uh-huh. de los ciclos del Congreso. Uh-huh. Y cuando aparecen estas noticias te dan pistas adicionales para entender qué significa las demoras del tal cambio, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una apuesta interesante de noticias. Uno como lector también abre una perspectiva adicional de que la culpa de cómo se mueven las cosas no solamente ocurre por la ineficiencia del Ejecutivo, sino también por los ciclos de poder y los intereses políticos del Congreso, que ya uh-huh. todos sabemos, o sea, el hashtag claro. políticos vendidos ya está, pero la pregunta es la noticia y los datos detrás de ese tipo de frases.
De acuerdo, claro. Yo creo que esto es como una clase básicamente de legislación, es decir, uh-huh. las leyes no son cosas que se crean de la nada y que no tienen intereses por debajo, sino que sí los tienen y justamente por eso existen los mecanismos de transparencia para que la ciudad y el periodismo,
y el
además,
periodismo claro.
para que la ciudadanía pueda saber cómo se hace esta formación, porque el principal esquema de pensamiento que nos estaban vendiendo es que la reforma a la salud tiene problemas técnicos, ¿sí? Ese es como un caballito de batalla que va a destruir
lo bueno que tenía la anterior.
Bueno
es el eslogan, digamos.
Es como una especie, sí, se volvió como una especie de eslogan que a mí a veces me parece igual también como un cascarón vacío. Y pues el periodismo sirve es para llenar de contenido las cosas y dar contextos de lo que está sucediendo. Lo que Juan Miguel está haciendo no es decir, no, es que la reforma se va a hundir porque no tiene problema, y aunque no tenga problemas técnicos. Eso es aparte, sí, eso es un debate que otros periodistas se encargan de hacer. Pero este sí está como dándonos una especie como de luz también en cómo se hacen las leyes en Colombia y por qué existen mecanismos pues para frenar ciertos intereses que hay y que la gente no alcanza a ver y que no se instalan tampoco como narrativas dominantes en la opinión pública.
Es que te imaginas el desparche de uno estar ahí todo el tiempo viendo la ley antilobby, quiénes entran, quiénes salen y cuánta plata se mueve. O sea, un ciudadano no hace eso.
Exacto.
No lo hace. Para eso está el periodismo.
Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy no vamos a hablar de una cosa que nos interesa mucho, que es que tenemos una nueva fiscal general de la Nación y ha sido posesionada, Luz Adriana Camargo. Y a raíz de su posesión, hace una semana, es decir, el viernes antes de la Semana Santa, pues ella salió a medios a dar distintas entrevistas. Esas entrevistas no tenemos tiempo de evaluarlas. Hubo una en RTBC, hubo una en la revista Raya. Creo que es importantísimo poner de presente que la primera que da es en la revista Raya. Uh-huh. Yo creo que eso no es gratuito y eso uh-huh. habla un poco de lo que veníamos monitoreando acá acerca de lo que la revista Raya venía haciendo como en un cierto sector de la fiscalía. Pero en fin, eso como no tenemos tiempo para cubrirlo, decir que esa noticia existe y que esa noticia pues está acompañada en la mayoría de ese cubrimiento y de esas entrevistas de una cosa que va muy en dirección de una primera narrativa que surgió muy paralela a la elección, que fue que una de las ternadas, la segunda que quedó en disputa, Buitrago, salió también a medios a dar una serie de entrevistas en las que me parece que intentó como ensuciar un poco la elección en el sentido de que ella se puso en la postura de yo fui esa ternada que no fue a hablar con magistrados, ¿no? Que no me plegué a esta lógica de la conversación con los magistrados. Y eso produjo pues, una serie de columnas, una serie de cubrimientos, una serie de enfoques como de, fíjense cómo hay como una manera de hacer ese lobby también, ¿no? Un poco sugiriendo que Camargo, la elegida, sí hizo ese lobby. Eso tiene una vertiente. Pero otra que me interesó mucho es una entrevista en RTBC en la que ella está en ese mismo, la elegida Camargo está en ese fragor en el que le están preguntando mucho por, bueno, ¿cómo va a ser su fiscalía? Usted viene a una fiscalía que tiene que recuperar.
Claro.
¿Cuál va a ser su posición frente a las papas calientes? ¿No? A todo el mundo le interesa mucho esta idea de las papas calientes, ¿no? Sí. Que es una metáfora ahí toda loca, pero son las papas calientes. ¿Qué va a hacer con el caso? No sé qué. ¿Qué va a hacer con el caso? Y esa como espectacularidad de la justicia, hay una frase que ella responde en esa entrevista de RTBC que me interesa mucho solamente para dejarla ahí como una línea fugaz de estas cosas. Y ella dice, no, mi fiscalía será una fiscalía aburrida.
Cuando se tiene una agenda política.
Claro.
Entonces, no, la fiscalía mía será una fiscalía probablemente aburrida, digo yo, porque yo como fiscal lo que quiero es que mejoremos la forma de hacer el trabajo. Mi obsesión durante...
Y eso me parece como una locura en términos de cubrimiento mediático, porque lo que me hizo pensar a mí fue en lo que yo había escuchado antes, que fue su primera intervención, que fue en su posesión, en la posesión frente al presidente de la República, en la firma de los decretos, el juramento, ella da un discurso. Es un discurso que empieza muy mal, como con puros clichés, y luego viene como a toda esta filigrana y a toda esta minucia en la que ella desglosa frente a los representantes del Estado que están presentes cuál va a ser el perfil de su fiscalía. Y ahí ella desarrolla 5 puntos, no los voy a citar todos, los invito a ustedes a ver esa posesión, su discurso de posesión. Es un discurso de posesión verdaderamente que es casi una clase como de política de Estado y de política pública criminal, pero esos 5 puntos, solamente los nombro uno de ellos, que es esta idea de la última, dice invertirnos en el diseño de indicadores de gestión. Y es como, creo que eso muestra y prueba que sí ha habido una conversación pública vigorosa y fuerte sobre el hecho de que los indicadores de gestión de la fiscalía
son
una cosa que necesita revisión y claro. necesita Correcto, intervención, ¿no? Y eso, puta, eso es muy significativo porque esta es el ente que persigue y que acciona la investigación penal, los delitos, una cantidad de cosas que son cruciales para estas conversaciones que a los colombianos supuestamente les interesan, el orden público, los criminales, los delitos. Y que la fiscal que llega tenga que decir que hay que concentrarse en diseñar indicadores de gestión, hueputa, es como que la fiscalía todavía se la están inventando, ¿no? Entonces, esta idea como de que es una fiscalía que va a ser aburrida, y entonces ella desglosa una cantidad de cosas muy concretas en ese discurso, y luego en el cubrimiento nada de eso aparece. Uh-huh. El cubrimiento es, ¿cuáles son tus papas calientes? ¿Cómo vas a recuperar la confianza? Como todas estas cosas de espectacularidad que hemos estado discutiendo por estos 1.5 años, 2 años de estas fiscalías un poco... aparatosas. Y entonces, no sé, como, ¿qué va a pasar con ese cubrimiento aburrido, ¿no? Con ese cubrimiento en que la fiscalía no va a salir a decir cosas aparatosas.
Sí.
¿Cómo vamos a vivir con una fiscalía que su fiscal, su primera declaración es, va a ser una fiscalía aburrida? No sé, me parece genial.
Sobre todo hay un tema y es que siempre que llega un nuevo funcionario a una entidad, una de las formas de informar sobre su gestión y sus éxitos y la manera en la que uno mide los éxitos pues está ligado a los indicadores y a los objetivos.
Claro.
Y a las metodologías que usa para llegar a esos objetivos. Uh-huh. Es compararlo con otros. Entonces, si cambian los estándares de éxito bajo esta nueva fiscalía, va a ser mucho más difícil o va a ser un poco más incoherente comparar con otros fiscales.
Probablemente.
Y eso creo que también puede ser interesante el cubrimiento, porque claro, si se cambian las maneras en las que se denuncian o si bajan los niveles de lo que sea, pues van a haber medios criticando esos números a Total. La luz de otros fiscales. Y hay que tener mucho cuidado porque Exacto. si cambian los indicadores, pues cambian
las lógicas de comparación.
Exacto. Y creo que eso los vamos a tener que revisar.
Claro. Lo cierto es que no vamos a tener una fiscal que va a estar yendo a los congresos de los empresarios a decir barbaridades en contra como del propio Estado.
Pues espérate.
Sí, bueno, es verdad.
Sí, guárdalo porque es no verdad. Se sabe. Pero
Hold
sí.
your breath. Cualquier cosa puede pasar acá.
Exacto. Todo puede pasar. De nuevo, igual le tenemos fe a este perfil.
Sí, exacto.
Y esperamos que la fiscalía, que es un ente de tanta importancia, se mueva en los caminos como de...
Verdaderamente institucionales. Que tanto reclaman las mesas de la mañana que cuidan el Estado y la institucionalidad y la empresa y la democracia. Uh-huh. Pero que cuando hay posibilidad de ir a retuitear y a llamar todas estas cosas estrambóticas de fiscales que están haciendo política, allá le preguntan también, es muy raro, llevamos mucho tiempo con fiscales cuyo trampolín es la fiscalía, porque quieren hacer otra cosa. Uh-huh. Usted quiere hacer otra cosa y ella dice, yo ya me había retirado, tengo 60 años, para mí la vida judicial se había acabado. Uh-huh. Vengo aquí a prestar un servicio público porque me honra y es la última cosa que haré en mi vida. Y es bueno, habrá que ver, la viraremos. De pronto en un año resulta que no es cierto.
Sí, que presidenciable.
Sí, pero pues ahí están sus declaraciones. Esas son sus primeras declaraciones, son los primeros cubrimientos. Y en esos cubrimientos la prensa sigue en esa inercia del escándalo.
Sí, sí.
Y no en esta minucia en la que ella está proponiendo cosas muy puntuales. Y yo creo que hay que entrar en esas cosas puntuales también.
Uh-huh. Hay un fenómeno que pienso, digamos, como es no es tan relacionado con el tema del que está hablando Juan. Y es el atractivo que tiene para los medios ciertos temas.
El periodismo claro. judicial, lo hemos dicho acá, es claro, una maravilla.
Y el periodismo judicial es una cosa impactante, pues siempre claro. lo ha sido para los medios, pero a mí me está interesando mucho como una nueva tendencia que existe de enamoramiento de ciertos temas por parte de los usuarios de redes sociales y, por ende, en un reflejo del periodismo mismo. O sea, a mí me ha parecido impresionante, primero, digamos, como este fenómeno el que se... porque además es de temas que tradicionalmente han sido aburridos.
Claro, claro.
Me refiero a dos casos. En el gobierno de Iván Duque, el funcionario que se destacó, digamos, estrella y que luego fue candidato a la alcaldía de Bogotá y que le fue bien, uh-huh. Juan Daniel Oviedo, uh-huh. el DANE. ¿Cuándo?
Estadística, sí.
Dios claro, mío, ¿cuándo sí, la estadística sí. había sido?
Claro. Ahora
él
los
tenía
impuestos.
Un sex appeal y ahora es Mr. Taxes.
Sí, total.
Este sexy recaudador
las cosas
de impuestos.
Sí pueden cambiar en ese
claro,
sentido.
Claro, las cosas
exacto.
pueden cambiar. Nosotros tenemos a este man protagonista como de memes, como legendario. Él mismo se volvió atractivo para todo el mundo.
Sí.
Incluso para los medios de comunicación que le han hecho unas entrevistas en seguidilla.
Sí, sí.
Divertidas todas, de un sí. tema tan aburridor como la recaudación de impuestos.
Total. O sea, y tan odioso.
Y tan odioso, exacto. Y tan odioso para la gente.
Sí, sí.
Incluso yo vi reacciones en Twitter que era como, bueno, les cae bien Mr. Taxes hasta que llegue lo de la declaración de renta.
Claro.
Y la gente en verdad mandaba la mierda a esos tuiteros. Era como, ¿cómo mierda? Déjenos gozar con Mr. Taxes.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, ese fenómeno que se ha de vuelto acuerdo. Un poco... Fue en el gobierno de Duque la estadística.
Sí.
Y este señor de hablado gomelo que logró sobrepasar eso, porque eso es dificilísimo para un hablado tan gomelo como ese, pues lo sobrepasó.
Estás hablando de Oviedo.
Yo estoy hablando de Juan Daniel Oviedo. Y lo sobrepasó incluso en el paro nacional fue... fuente, digamos, de los marchantes,
sí.
con todas las estadísticas de pobreza extrema que
Total.
Él sacó justo en el momento en que empezó
Total.
El segundo momento del paro nacional.
Total.
Y ahora estamos con Mr. Taxes,
es
un
verdad.
Man que reivindica pagar impuestos en un país pues como Colombia.
Y ¿sabes qué me interesa de eso que estás planteando? Y es que él no abandona nunca en su personaje y en su conciencia pública de comunicación masiva en redes sociales y lo que sea, que él está hablando solo de taxes. Entonces, sí. todas sus bromas son como dentro de ese mismo sí, discurso, sí, sí. ¿sabes? Como que no se vuelve este Barbosa que quiere ser todo y nada y Ajá. entonces pontifica sobre todo, sino que yo soy una persona que solo habla de impuestos y aduanas. Uh-huh. Y entonces, todos sus chistes son en ese mismo código y, por lo tanto, como que conserva un cierto sentido de institucionalidad, así esté como haciéndole juego a la conversación pública divertida.
Sí, pero a mí lo que yo estaba viendo en estos días y pues a mí me gusta mucho el contenido que él hace, me hace reír. Y sobre todo la gente le hace preguntas muy divertidas. Bueno, como todo el fenómeno de redes de él sí. es interesante, pero yo pensaba viéndolo a la luz de el mal genio presuntero.
Sí.
Que es como, ya se estaba haciendo desde hace mucho tiempo una gestión de cambio en la DIAN desde hace rato. Y ya se había mencionado como los indicadores de recaudación y habíamos hablado del ministro de Hacienda y como que era siempre un tema y no era ajeno el trabajo que estaba haciendo Luis Carlos Reyes en la DIAN. Pero sí es tema de medios por fin cuando la gente le vuelve un meme. Sí, sí. Y eso es una... La verdad es una falta de respeto, porque es como solamente eres interesante cuando tienes muchos likes en redes sociales. Es como, no. Sí, o sea, sí. Uno de los problemas más grandes de este gobierno en relación a su legitimidad tenía que estar de la mano de las decisiones del recaudo y la reforma tributaria. Y tenían a la fuente experta ahí, y ahora sí nos interesa porque es divertido en TikTok. No entiendo cómo no es agenda de una área, de un medio, eso desde el comienzo. Y si lo es, ¿por qué no logró hacerlo atractivo? Y a mí eso me frustra, porque es como hagamos noticias que nadie lee hasta que se vuelve viral en otros lados y entonces ahora es influencer. Es como,
de acuerdo.
Me parece sobre todo como una falta de conexión con la audiencia, pero también con los temas relevantes. Uh-huh. Igual me reío, te quiero, Mr. Taxes, yo también amo ahora pagar impuestos gracias a ti. Yo me quedé pensando en eso y es como porque hasta ahora este señor es agenda cuando es necesario que lo haya sido desde el comienzo.
Uh-huh. Igual él jugó un cierto papel en la reforma tributaria del 2022, que fue la primera momento, ese semestre legislativo en el que el gobierno tuvo éxito como en su consenso en el Congreso. Pero ciertamente no era el protagonista porque en ese momento estaba Ocampo, el bombero.
El bombero, sí.
Bueno, igual evaluaremos eso. Pero sí. Gracias.
No, a mí me parece que es un diagnóstico de algo. Esos dos fenómenos como...
Pero tu observación era porque eso puede pasar con la fiscal, es lo que dices. Puede pasar con cualquiera.
Como que, no, yo realmente creo que es como una seducción que le da a los colombianos un cierto tipo de perfil en un cierto tipo de cargo. Yo creo que la fiscalía de todas formas sí tiene... va a tener un cubrimiento muy tradicional. A mí lo que me ha sorprendido es, a propósito de que tú dices la fiscalía aburrida...
Ella dijo eso.
Exacto.
Sí, ella declaró. Posiblemente
se vuelva increíble en redes ella, porque lo que le gusta a la gente es tener un funcionario competente.
No sé. Yo
creo o al menos con una marca de competencia.
Sí, pero yo creo que ella es una persona muy... Ella va a tener demasiados problemas con los cuales gestionar. Sí, o sea, la fiscalía maneja... muchísimas cosas muy riesgosas, muy peligrosas de la criminalidad de este país, con muchísimos intereses, porque la criminalidad de este país no la ejercen solamente los malos que están allí en el territorio armados siendo bandas criminales, sino que la criminalidad en este país la ejerce mucho,
todos los niveles.
Mucho del poder que está dentro del establecimiento, y eso lo sabemos todos. Y por lo tanto ella tiene una labor que es muy delicada. Es que se le ve en el rostro y en el cuerpo en cada entrevista. Ella es adusta, ella le tratan de hacer como conversación y ella está como en la gravedad de lo que tiene que hacer.
Mi comentario va más en referencia en que se ha creado un nuevo tipo de personaje para que los medios cubran.
Claro.
Entonces tenemos por un lado estas fiscalías súper polémicas y por el otro lado tenemos estas entidades que se encargan como de los temas tradicionalmente aburridos, en los que los medios se han interesado abruptamente, sobre todo por los personajes que están a cargo.
De acuerdo.
Y que eso me parece una nueva vertiente, que es un diagnóstico que yo no sé entender muy bien. O sea, yo no entiendo por qué se volvió el sexy recaudador de impuestos de repente. A mí me gustaría como indagar más como en la dinámica de las redes
como
sociales.
Un buen perfil exacto. De él, de que lo hizo.
Es que sí, o sea, ahí hay como una idea del funcionario competente que hace su trabajo y además es divertido. Porque Juan Manuel Oviedo no era divertido, pero tenía el mensaje de ser una persona que no robaba y que estaba diciendo la verdad.
Claro.
Y cuando creas esos mensajes y hay una narrativa en torno a estos personajes, la gente los valida. Más o menos a mediados de marzo, se conoció que Luis Carlos Sarmiento Angulo, y voy a decir palabras como reconocido, bancario colombiano, decidió... a sus 91 años, que eso también hace parte de la noticia, dar un paso al costado para entregar su puesto en el Grupo Aval a su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Nuestra película de sucesión la estamos viviendo acá, señoras y señores. Y obviamente esta decisión frente al Grupo Aval y frente a todos los buenos o malos comentarios que se puedan hablar de la carrera profesional del señor Sarmiento Angulo, se creó pues también una narrativa al perfil del personaje, ¿no? Muchos medios hablaron de él, crearon historias alrededor de él, se centraron en puntos interesantes de su vida. Algunos hablaron exclusivamente de su origen, otros hablaron de las empresas que había fundado, de los impactos que había tenido en ciertas inversiones. Otros hicieron análisis de los casos altísimos de corrupción en los que estaba involucrada sus empresas y su conglomerado. Y pues desde muchos lados también se creó como esta narrativa de no se puede eludir la enorme capacidad de este hombre de negocios de entender el país, que creo que fue como una gran historia que se contó en todos los medios, y así se construyó este personaje en estas entrevistas, de las que hay algunas con mucha crítica, pero hay otras que sí están pues poniéndolo en un altar básicamente. ¿Cómo se entiende a uno de los hombres más importantes de Colombia en los medios de comunicación tras este anuncio? En el episodio de hoy quería hacerles una oferta, y es, podemos hablar de los medios, pero yo quisiera que habláramos exclusivamente de una entrevista que le hizo Gustavo Gómez al señor Luis Carlos Sarmiento en Caracol 6 AM el 26 de marzo, en la que hablan durante 40 minutos ellos dos, no hay otro periodista, pues sobre esta historia de vida de este personaje. Es muy interesante cada una de las preguntas que hace Gustavo Gómez, como con esta cercanía y esta ternura también con la que él habla con este señor, una admiración infinita también, que creo que sirve como herramienta analítica para pensar uno cómo no debería hablarle al poder. Al menos como periodistas, pues, que estamos informando. O sea, yo entiendo que el perfil es un género muy interesante para encontrar a personas que representan otros intereses de las estructuras sociales, y que por eso uno escoge personas en periodismo para hacer perfiles, porque representan cosas impresionantes. Y lo de Luis Carlos Sarmiento obviamente es una historia del país. Pero yo creo que cada una de las preguntas de Gustavo Gómez nos enseña como unas prácticas periodísticas con las que muchas veces yo no estoy de acuerdo, al menos no lo enseñaría así en la universidad.
Pues digamos, hay una noticia que es real, hay una noticia sin duda que es de índole nacional, y hay una noticia que es histórica, que es el retiro de la junta directiva por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo, una persona que nosotros de verdad hemos oído, para ser tan poderosa y para ser, pues sí, una persona que ha estado tan de la mano del Estado como de la mano del empresariado privado por décadas, nosotros no hemos oído tanto. Yo la verdad no recuerdo, y yo me estoy robando de verdad una idea de una periodista o un periodista, ya no recuerdo, que yo leí una vez en Twitter, y era exactamente esa que acabo de decir. Nosotros tenemos en nuestras narices a un hombre, solo uno, que es dueño básicamente de los grandes negocios financieros, la banca, un montón de obras públicas, un montón de cosas que nos afectan en el día a día, y no sabemos muy bien quién es, ¿sí? O sea, es decir, como que en todo esto, tú hablabas ahorita de los medios de comunicación, incluso dueño de medios de comunicación, ¿sí? Es decir, de cómo nos informamos los colombianos, de las carreteras por las que transitamos los colombianos, de los peajes que pagamos, de básicamente muchísimas cosas que son el día a día, no hay una correlación tan grande sobre lo que sabemos de él.
Absolutamente. Habla quirúrgicamente.
Sí, exacto.
De vez en cuando.
Habla de vez en cuando. Es una persona, además de la que hemos oído hablar poco, hemos oído hablar, sí poco, pero hace muchísimo tiempo, ¿sí? Es decir, cuando yo estaba oyendo la entrevista de Luis Carlos Sarmiento Angulo con Gustavo Gómez, yo oía la voz de Luis Carlos Sarmiento Angulo y recordaba como una burla que le hacía el siguiente programa hace 20 años.
¿Qué me dice, señor Villa?
Hombre, doctor, yo creo que más que pensar en ganancias hay que pensar en prestar un servicio. Las tasas de interés están demasiado altas, entonces la gente no puede ni comprar casa, ni empezar negocios, ni nada.
No puedo creer lo que están oyendo mis oídos, hola. Tengo un enemigo en mi empresa. Usted no está defendiendo mis intereses, mis más altos intereses. ¡Fuera de aquí, carachas!
Papá, tenemos que bajar los intereses.
Sí, o sea, es decir, es un tipo que, pese a su no tanta presencia mediática, siempre ha estado ahí. Entonces, pues, por supuesto que hay una noticia real. Gustavo Gómez abre con eso la entrevista. Es noticia nacional, el retiro de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y de resto, pues, me parece como que dentro de, como para hacerle esta anatomía a la entrevista, sí se nota que hay una simpatía muy grande por el entrevistado, y yo a veces me confundo en qué clase de entrevista estoy oyendo. Yo, pues, sí soy como un poco fanático de las entrevistas a grandes personalidades, y yo me doy cuenta en esta que esta entrevista sería una entrevista más o menos mala si fuera hecha a un gran ídolo de la cultura. Es decir, sería como una entrevista un poco lambona si se la hacen en vida, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, que le hicieron pues también, él era un tipo como que no daba tantas entrevistas, pero ya bueno, él era un escritor, no un banquero dueño de Media Colombia. Y sería como más o menos mala, pero sí yo lo veo identificado así, como hay como una especie de simpatía y de sincero, me parece a mí, agradecimiento hacia su figura. Y pues digamos como que Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tener tantas cosas, al tener tanto dinero, al tener tantas inversiones, al tener tantas cosas, pues tiene que tener enredos. Es decir, eso no es, una cosa va con la otra, ¿sí? Es decir, como esta cantidad de plata que a mí me parece que ningún colombiano entiende muy bien, ¿sí? Es decir, la magnitud de lo que el tipo tiene y de lo que le hereda a su hijo, me parece que sí se confunde de una forma muy extraña con admiración. Es muy digno de análisis que en parte de eso está hecho una buena parte del periodismo que cubre la economía en Colombia, que es esta, yo creo que pleitesía un poco con el poder del dinero. Entonces, digamos, como en este tipo de preguntas, lo que yo me estoy preguntando siempre es como, no sé si entiendan muy bien que el poder económico es un tipo de poder, porque nosotros estamos ahorita con estos grandes medios de comunicación dirigidos por periodistas como Gustavo Gómez en el cuento de la fiscalización del poder. Eso lo cogieron y no lo sueltan. Es que el rol de nosotros es fiscalizar el poder.
Para el gobierno Petro.
Para el gobierno, que claro. Eso es un poder, el gobierno claro, sin duda.
Ese sí es el poder que quieren fiscalizar.
Pero el hombre más poderoso económicamente de Colombia, ay, señor Luis Carlos Sarmiento, ¿usted a qué hora se levanta por la mañana?
¿Ama vale. Colombia?
Sí, exacto.
¿Cómo
es
ama
lo que
Colombia?
Más le gusta de Colombia.
Este inicio en el que habla de, bueno, pues usted es un hombre entero a sus 91 años, qué fuerza, qué lucidez. Habla del hijo que es el siguiente personaje del que quién sabe cuántos años más estaremos haciendo cubrimiento, del que ya hicieron obviamente una cantidad de perfiles de él y su familia durante estos días. Y menciona a Gustavo Gómez.
Su hijo es un hombre de grandes conocimientos y de una preparación enorme, pero además me parece, y creo que es la sensación de mucha gente, que es un hombre de gran corazón, comprometido ahora de la mano de la organización en una serie de proyectos para ayudar a los menos favorecidos en La Guajira, que es algo que me imagino lo inspiró el desarrollo de la tarea de su papá, siempre comprometido con ayudar a los demás.
Sí, sí, estamos muy comprometidos en lo de La Guajira. La verdad es que lo de La Guajira fue una invitación que nos hizo el presidente. Y desde ahí, aquella famosa reunión.
Wow.
Wow, porque cuando yo estoy como tratando de analizar buenas entrevistas, y yo no sé si eso lo viven ustedes cuando analizan esto, pero a mí cada vez más, como crítica de medios, me molestan más y más los adjetivos. Porque los adjetivos son cargas editoriales vaciadas de datos. Yo no sé qué es gran corazón. Gustavo Gómez intenta explicarlo porque hay un gran negocio gigantesco de responsabilidad social empresarial en La Guajira, donde hay dinero, hay inversión, hay trabajo, y claro que pues hay unas voluntades, pero plantearlo, por ejemplo, desde el gran corazón, plantea una línea editorial al respecto de la personalidad del hijo, y luego lo repite, o sea, no lo dice una vez, lo dice varias veces.
Todo el tiempo, hasta el final.
¿Cómo planteas tú una persona así? Pues porque, o sea, si tú vas a fact-chequear a alguien cuando le dices un adjetivo negativo, ¿por qué no hacérselo también cuando haces un adjetivo positivo?
Sobre esa observación del hijo, que es transversal a toda la entrevista, porque Gómez lo advierte al principio, lo retoma en la mitad, lo cierra con ello, aunque no lo cierra bien. La cosa es que hay un elemento muy loco en esta beneficencia del hijo, ¿no? En este dar a La Guajira, en esta buena gestión con ese departamento olvidado, y es que es una idea del gobierno Petro, y es una idea resultado de aquella reunión de los cacaos. Exacto.
Y Laura Sarabia.
Y el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo lo reconoce, someramente, pero lo reconoce en algún momento, ¿no? Lo dice en algún momento.
Él se lo explica ahí.
Se lo explica ahí en algún tal. Esto también nos conduce a una entrevista que hubo en la W, a este señor Sarmiento Gutiérrez, el hijo, el heredero, el que va a suceder ahora con todo esto. Y en esa entrevista pasa lo mismo que acá, ¿no? Es como una pleitesía. Es como esta manera de conversar que no se lo permiten a nadie. esta manera en la que se comunican y hablan con ellos es como, gracias señores del poder económico por hablar con nosotros y por lo tanto vamos a hacerles preguntas que no les molesten. Y yo creo que esa es toda la lógica que subyace a esta conversación y es muy jodida.
Desarrollan personas como usted y es que muchos sueñan con predecir el futuro. Gente como usted lo ha logrado porque cualquier decisión que usted tome podría tener unas repercusiones en la economía, en la vida de todos que podrían ser predecibles. ¿Cómo se maneja ese superpoder?
Bueno, no. En primer lugar, pues hay un poquito de...
Usted ha predecido el futuro. ¿Cómo lidia con ese superpoder?
Superpoder.
Yo no sé. O sea, es que hasta Luis Carlos Sarmiento le parece graciosa la pregunta. Sí. O sea, ya,
Gustavo, no te pases.
No, pues es que usted sabe mucho cómo ha podido predecirlo todo. Y es, mira, cuando uno está en las élites, Gustavo Gómez, tiene acceso a información privilegiada previa de muchas cosas y contenidos. Y eso pasa en cualquier círculo social en el que hay pequeñas personas que controlan intereses y poderes. No es un superpoder. Es parte.
Sí.
Pero pues, o sea, yo digo como, ¿por qué haces esa pregunta si la respuesta es, así funciona la élite? Mezclando mensajes y tomando decisiones previas antes de que el resto del mundo se entere.
No, porque estás haciendo una entrevista para satisfacerlo. Eso se conecta con
Gustavo Gómez entiende la clase alta, la encuentra en la entrevista.
Eso se conecta con una cosa muy bella de la entrevista y es que hay un punto como, digamos, intelectualmente sofisticado y es que Gustavo Gómez le dice como, bueno, usted ha planteado en distintos escenarios que el desarrollo de este país debería ser hacia las cordilleras y el oriente, porque el 50% del territorio y no está poblado y tal, y este man se despacha, ¿no? Yo todos los días me levanto pensando, ¿por qué no hemos desarrollado el oriente
tanto,
del país?
¿Por qué su obsesión con el llano? ¿Qué hay en el llano que le gusta a usted tanto?
Ah, porque para mí el llano es el futuro de Colombia. Imagínense que de nuestro país, la zona habitada, que es la zona noroccidental, es decir, la ocupada por las tres cordilleras y las planicies del norte del país, eso en porcentaje es el 46% del área de Colombia. Y la otra parte...
Y resulta que el oriente del país está conectado con la hijueputa carretera esa a Villavicencio.
Sí. La de él.
La de él, una concesión que tiene un resto de fallos, que tiene un resto de polémicas, que tiene un montón de cosas que interrogar y ni una pregunta sobre eso. Uh-huh. Es como, bueno, sí, esa carretera...
Por cosas de la naturaleza a veces se daña.
Cuando se cae algo 280 metros arriba, nosotros no tendríamos por qué responder. En fin, como que... Es como que hay una estrategia de conversación en la que tocan cosas polémicas, pero no las tocan, ¿no? Y las tocan siempre en función de estas macronarrativas de superpoderes y de heroicidad. Y es como, hijo de puta, esto está como bien planeado. Uh-huh. Es como que Gustavo Gómez sabe cómo hacer este tipo de entrevistas.
O si ya habían enviado las preguntas y las tenían ajustadas, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
¿Qué tenemos que ver nosotros con los derrumbes? Dice él.
Bueno, precisamente en ese orden de ideas, doctor Sarmiento Angulo, ¿qué tan duro le da cuando la carretera, la vía al llano, sufre traumatismos y la gente se estresa con una vía que es muy moderna, pero que sufre por los caprichos de la naturaleza?
Nosotros hemos hecho todo lo posible para mantener el tráfico ahí, pero es una topografía muy, muy difícil. Y se presentan muchas discusiones un poco absurdas para mi manera de ver, es decir... exigirnos a nosotros con responsabilidad como en el tal kilómetro 58 en unos derrumbes que se producen 200 metros de altura encima de la carretera. ¿Qué tenemos que ver con eso? Por Dios.
Aquí hay como un ejercicio de Gustavo Gómez de desentrañar el perfil de un personaje que a mí me parece sinceramente que puede llegar a ser admirado por los colombianos, ¿no? Como este afán que existe en Colombia por conseguir dinero, digamos, como en un país que es...
Pobre.
Sí, que es pobre, exacto.
O de gente empobrecida.
Exacto. Hay una parte de mí que dice, a ver, pero Gustavo Gómez, ¿por qué hace este tipo de entrevistas?
Exacto.
Es decir, ¿por qué él planea estas preguntas como las planea? Porque este gran personaje parece un personaje como de la cultura, o sea, como por qué parece una entrevista a Fernando Botero y no a un banquero. Y yo sinceramente creo que es por una razón heredada, digamos, como que yo estoy seguro que enfrentarse con preguntas a un personaje de este tamaño pues debe ser sinceramente muy difícil. O sea, es decir, como contrapreguntarle, hacerle la guerra. Yo ni siquiera digo que ser irrespetuoso, sino simplemente hacerle como contrapreguntas duras, debe dar miedo y debe ser difícil. Claro. Y aparte me parece que es un reducto y un resultado heredado de que nunca se ha cuestionado muy bien este tipo de poderes, ¿sí? Como que, de hecho, Gustavo Gómez en un momento dice como que Gustavo Petro, que es el poder que sí critican, no se habla con los empresarios, y es como, pero si el mismo
entrevistado ha estado diciendo en la entrevista,
dijo 5 minutos antes que lo de La Guajira era por una reunión producto...
Y una petición, una propuesta, una a la propuesta. Que Petro le dijo al empresariado, oiga, hágase responsable socialmente de regiones del país.
Exacto, y están entonces en este momento muy comprometidos con La Guajira, dice eso en su respuesta. De repente, pues, Gustavo Gómez salta al tema de la paz total. Este man, el señor Luis Carlos Sarmiento.
Dígale este man.
Tiene mucho de sueño, tiene mucho de libertinaje, esa es su opinión, digamos. Los empresarios, pues, opinan sobre el conflicto armado. No siempre, pero este sí. ¿Qué tanto gallo están mamando? Y dice que los grupos, pues sí, puede ser. Sí, están. Hay mucho de mamar gallo. Y entonces Gustavo Gómez después dice, lo que pasa es que Gustavo Petro no se habla con los empresarios. Es como, pero, a ver, tú estás haciendo la entrevista, el señor hace 6 preguntas, te dijo, la propuesta vino del gobierno en nuestra reunión en Cartagena, ¿por qué dice que no se habla con los empresarios? Y yo ahí como que me quedo con ese término empresarios y lo que significa ese término en este país. O sea, en primer lugar, pues evidentemente para un sector de la opinión pública significa lo que significa para Gustavo Gómez. Es decir, para un colombiano que es gente que hace dinero y que crea, digamos, empleo para otra gente y que hace avanzar al país. Pero los empresarios también han sido juzgados duramente en este país y no solamente como por personas no informadas, sino como por personas sobreinformadas. Ahí sí vamos, por técnicos, ¿no? Como el empresariado, ¿qué rol ha tenido, por ejemplo, parte del empresariado? No, yo no estoy generalizando pues como irresponsablemente, pero sí parte del empresariado, todo esto del polémico empresario de los medios, ¿en qué están metidos en el país con temas como el conflicto armado, el narcotráfico, la usurpación de tierras, la corrupción? Pero a mí me parece que ese término empresarios está muy lavado en Colombia, porque yo creo que esto tiene una respuesta generalizada de la gente y es, ¿y tú qué haces? O sea, tú estás criticando a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿y tú qué hijo de putas has hecho en la vida? Aparte de criticarlo.
No, y vuelven al debate de técnico versus activista en algún punto de la entrevista que lleva a que el técnico sí es el empresario y Gustavo Gómez insiste, a pesar de que la fuente le está diciendo que no, de que el presidente no habla con los técnicos, en este caso con los empresarios. Y pues la respuesta de Luis Carlos Sarmiento es una pena que pase eso, renunciar voluntariamente al conocimiento, es una lástima.
Es que ahora muchos hablan de que el presidente no quiere una tecnocracia, un gobierno de técnicos, pero el entendido era que nunca hemos tenido una tecnocracia. Lo que habíamos tenido era políticos, administradores y gerentes que recurrían a los técnicos, a las personas formadas para que hicieran parte de los equipos de trabajo, por ejemplo, en los ministerios. Tecnocracia como tal no hay, los políticos siguen mandando.
Eso es cierto, pero si lo vemos, es cierto no solo en este país, sino en casi todos. Lo que nos toca es insistir y además, hoy en día los conocimientos de la técnica forman parte sustancial de las decisiones, aun cuando pues...
De nuevo es caer en esos lugares donde en un lugar sí hay conocimiento y en otro no, que ya lo habíamos hablado, claro, que son en serio lugares muy... Es un lugar muy desinformante, de nuevo que genera lo que estaba diciendo Páramo, unos imaginarios sobre palabras. Que eso es, pues, digamos, lo que nos ocupamos acá. Entonces, súper importante. Hay una cosa que acabas de mencionar que me interesa mucho de las preguntas que formula Gustavo Gómez y es la forma en la que las formula. Él nunca dice, yo creo que he considerado, a través de mi experiencia como periodista, yo he visto, casi como nosotros hablamos acá, que decimos, me parece cada 30 segundos y que por favor tomen cada vez que lo hacemos. Sino que él dice, mucha gente preocupada. Él dice, las personas del común... Hay muchos son los gobernantes que mencionan. Él siempre se basa en un muchos, que a la hora de hacer las preguntas a mí me parece problemático, porque ¿quiénes son esos? Es como cuando la gente dice, a mí me gusta mucho la pizza, entre otros. Y es como, ¿qué es eso?
Cuando Uribe informa, la comunidad me dice...
¡Dilo tú! sé transparente y di, a mí me da miedo la posición tal. O sea, yo no te voy a juzgar como periodista por tomar una postura.
No
yo
estés
te voy
posando a... de que estás representando la voz de gentes.
Mi crítica hacia esta entrevista es que se excusa en la falta, en es, se excusa en eso y eso es poca transparencia. Porque entonces es como, mucha gente piensa que es como mucha gente es cuanta tú... Y dos más, y 500 más, y 11 millones más. ¿Cuáles son los datos detrás de ese muchos? Y él sí genera una cantidad de preguntas que arrancan así.
Del Grupo Aval. Ahora, cuando la gente piensa en usted, piensa indudablemente en bancos. ¿Pero es cierto que usted hizo la vía Choachí? Sí, doctor Sarmiento, es que fíjese que mucha gente dice que lo que es una muy buena intención del gobierno nos ha llevado a quizás una situación del mundo al revés. Doctor Sarmiento, yo no sé si la gente entiende bien la dimensión de lo que es el CETIC. Yo lo definiría como el sitio al que uno jamás quisiera ir, que no quisiera conocer, pero que si tuviera cáncer diría gracias a Dios existe.
Que además parece que dieran autoridad. O sea, parece que dieran la autoridad de un conglomerado.
Exacto. Y siento que es una fórmula. Y es una fórmula que yo creo que genera desinformación. Porque no está mostrando la postulación real y editorial del periodista. Mira, a mí no me importa si Gustavo Gómez dice, es que yo a usted lo quiero mucho. No, él dice, alguien que lo quiere mucho, yo así lo querí. Sí. Y yo así como...
Alguien que lo quiere, dice, me dijo que...
Y es como, dile tú, yo lo quiero mucho a usted.
Claro. Revélate.
Pero como no lo puede, lo hace públicamente, eso simplemente demuestra la mala práctica de la entrevista. Me parece. Es como, quedé como, wow, muy divertido.
Cuando su organización cumplió 40 años, usted dijo que estaba orgulloso por haber triunfado cumpliendo la ley. Más los principios éticos y morales. Lo voy a citar textualmente porque tengo aquí las palabras. Es posible tener éxito sin acudir a tortuosos procedimientos. Le pregunto, pero tiene que haber muchas tentaciones para el empresario que quiere salir adelante en un sistema que muchas veces está fundamentado en coimas, en prebendas para las licitaciones públicas, en empresas que pueden ser socias y terminan torciéndose y causando grandes daños a personas como ustedes.
Sigo pensando exactamente lo mismo de entonces. Y lo he pensado toda mi vida y lo he practicado toda mi vida. No tengo remordimientos de ninguna clase, absolutamente. Como le digo, he trabajado 70 años en mi profesión de ingeniero en este país y no tengo que lamentar o arrepentirme de ninguna falta contra eso.
Él habla de las vigencias futuras y de mucha plata. Dice, mucha gente es preocupada de que se pierda la confianza en los inversionistas, o sea, tú. Y después de eso, pues ya pasa como el tema del Grupo Aval. Como lo mencionó Juan Álvarez, ¿estabas atento a la entrevista que ese momento llegará, no?
No, es que yo lo vi, yo lo escuché en vivo en un martes de Semana Santa en la que pensé que no iba a pasar nada. Y de repente escucho esta entrevista.
Nosotros como, hoy no se graba.
Hoy no se graba, yo no quería descansar. Y de repente viene esto en lo que hemos trabajado en este rato, que son 30 minutos de esta oda. Y claro, en el minuto 30 yo dije, bueno, ya no le va a preguntar por Odebrecht, ¿no? Me parece como lo más evidente, lo más digno. Pero de repente aparece esta operación para lo cual no tengo nombre todavía. Voy a tratar de inventarlo.
Operación Gustavo Gómez.
Operación Gustavo Gómez, ¿cómo decir algo sin decirlo? Y es como, bueno, evidentemente ellos entendían que no podían pasar de esta entrevista sin el puto escándalo más grande de corrupción de las últimas dos décadas del país en la que está involucrado su conglomerado financiero. Y entonces Gustavo Gómez empieza diciéndole, bueno, usted en su discurso de despedida a la junta directiva, la noticia de la que estamos hablando, dice que nos cuestionaron por ser socios muy minoritarios. Y empiezan a hablar como del prestigio y de este grupo de empresarios brasileños, delincuentes confesos. Y Sarmiento Angulo, en ese discurso que Gustavo Gómez está citando, dice: Odebrecht por sí misma y sin nuestro consentimiento realizó hechos delictivos conocidos por la opinión pública. Y ahí es cuando yo digo, bueno, empieza a mí a despertárseme esta especie de operación que dice, Gustavo, pudiste preguntarle, contrapreguntarle esta serie de cosas.
Yo estuve oyendo con mucha atención su discurso el día que dejó la junta directiva y dijo lo siguiente: algunos, sin conocer la larguísima historia de nuestros valores y principios, cuestionaron nuestra integridad por haber sido socios minoritarios en el desarrollo de un proyecto vial en el que el accionista mayoritario era Odebrecht, una firma de gran prestigio internacional en aquella época, pero que al final resultó ser de delincuentes internacionales hoy confesos. Y recalcó lo siguiente: Odebrecht por sí misma y sin nuestro conocimiento ni consentimiento realizó una serie de hechos delictivos conocidos por la opinión pública. Un momento duro para un empresario que, como usted nos dice, pues ha jugado siempre con las reglas de la ley.
Eso que dije ahí es absolutamente cierto, palabra por palabra. No la cambio ni una palabra. Todo eso es exactamente así como lo dije ahí. Y eso pues nos trajo a nosotros una cantidad de perjuicios que usted no se imagina. Sí, pero
si esa operación de corrupción de Odebrecht fue por sí mismo, ¿por qué hay un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tu organización con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que ustedes aceptan prácticas de corrupción para que no los enjuicien ahora, y hay una valija cerrada en la que hay el nombre que ustedes dieron de un tercer oficial del gobierno nacional en la presidencia de Juan Manuel Santos, con la que llegaron a esos acuerdos y pagaron esas coimas? Porque ustedes confesaron frente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pagaron una multa.
No, es un paréntesis, es como una aclaración a lo que está diciendo Juan Álvarez, y es que esa noticia nos la vendieron al revés.
Y no la vendió él.
Gustavo Gómez. Exacto. Al revés.
Quería llegar allí hacia el final, pero gracias por el adelanto. La entrevista continúa y en un momento Gustavo Gómez le dice, bueno, pero todo este tema del que estamos hablando sin hablar, ¿no?, porque están hablando tangencialmente, debió haber sido un momento duro para un empresario como usted, que siempre ha jugado con las reglas de la ley. Y yo en este momento quisiera simplemente invitarlos a conocer una persona que se llama Shamel Tajir, que yo lo conocí a través de un youtuber que es Pablo Borges, que es un defensor de derechos humanos, un médico que vive en España, y que le da, digamos, mucho juego a este sujeto Shamel, que es un investigador, hoy trabaja en una UTL del Consejo de Bogotá, que está haciendo su tesis de doctorado en el externado en Ciencias Políticas sobre el Grupo Aval y sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y cuya investigación, que lleva años y que no ha sido publicada, pero está en curso y que, insisto, pueden encontrarla en el YouTube de Pablo Borges, porque él lo ha invitado muchas veces y él ha hablado muchas veces de esto, pues es una investigación sobre cómo ha hecho su fortuna el Grupo Aval, ¿no? Esta idea de que son empresarios que siempre han jugado con las reglas de la ley. Y resulta que, pues, muchas de las leyes, muchas de la legislación, muchas de las cosas que se han gestionado en Colombia son en función, digamos, de los intereses y la cooptación que el Grupo Aval ha hecho del Estado colombiano. Eso es nada más como una invitación a un cubrimiento que se ha hecho del Grupo Aval. La entrevista continúa y en algún momento, pues Luis Carlos Sarmiento Angulo se despacha, ¿no? Estos vagabundos, estos sinvergüenzas, esta gente que ya no tenemos cómo ir a reclamarles. Y dice, insiste en que pues todo esto ha sido analizado por las instancias legales aquí en Estados Unidos y que no encontraron nada. Y que no
absolutamente
hubo, y que nada. No hubo falta de investigación, simplemente ellos fueron absueltos porque él abrió pues sus oficinas y todo el mundo investigó y no encontraron nada.
La circunstancia fue analizada milímetro a milímetro por las instancias legales aquí y en Estados Unidos y nunca encontraron absolutamente nada que nos pudiera culpar a nosotros. No por falta de investigación, la investigación que hicieron fue exhaustiva, llegaron al detalle de todo, investigaron todo lo que quisieron, naturalmente. Cuando
y pues eso no es cierto. Y un periodista con información y que respetara a sus colegas, como todas las investigaciones que ha hecho Daniel Coronel, María Jimena Duzán, Noticias 1, Cuestión Pública, y mucha información que se ha construido, La Silla Vacía, pues saben que hubo una imputación.
El Espectador también.
El Espectador, digamos, toda la inteligencia periodística de este país, que me parece que Gustavo Gómez está ahí respetando, por no contrapreguntarle, por un hecho tan simple en este punto, hay muchos más, pero en este punto, ¿no?, en esta idea de que no hubo nada, hubo un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2018 contra 10 altos funcionarios del Grupo Aval, diciendo que ellos hicieron prácticas anticompetitivas y corruptas en el caso de la Ruta del Sol 2 de Odebrecht y Aval. Y ese era el inicio, porque un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio es el primer paso para una posibilidad en la Fiscalía. Entonces, eso no es cierto. Y Gustavo Gómez tenía una oportunidad de preguntarle. Y luego la entrevista avanza y al final le dice, Odebrecht, pues ellos tenían un prestigio y habían hecho sus debida diligencia y había un montón de referencias bancarias.
Entre bancos compartimos información.
Y confiamos en la información de calidad. Y entonces él dice, pues en ese momento nadie sabía de la corrupción de esta gente, nos engañaron, no estábamos enterados, solo nos enteramos cuando estalló. Y eso pues me parece de las cosas más graves y más dañinas de una entrevista en la que había otra posibilidad de volver a preguntarle, y es, no es cierto tampoco, porque resulta que este país sabe, por la memoria de un tipo como Jorge Enrique Pizano, que al Grupo Aval le habían entregado denuncias internas de su controller y de su evaluador interno acerca de cómo había un montón de movimientos de contratación sospechosas desde el 2013, desde el 2015, y habían entregado esa información. Y entonces esta idea como de que ellos se enteraron de la corrupción de Odebrecht cuando hicieron un contrato de estabilidad jurídica que María Jimena Duzán llamó un contrato de silencio. Nos, me parece que hay un montón de elementos en esa franja de 4 minutos para que Gustavo Gómez hubiera un poco respetado, desde la idea de confianza, la memoria por lo menos de Jorge Enrique Pizano haciendo preguntas difíciles, y obviamente decidió no hacerlas.
Y no solo eso, sino que se ríe.
Se ríe, exacto.
Y mientras se ríe, pregunta, ¿es difícil confiar ahora entonces? Porque uno no puede entonces ahora confiar. Y entonces es un tema de víctimas, de nos vinimos a enterar después, confiamos en ellos y nos traicionaron o bueno, lo que sea. Pero esa risa cómplice
total
con la que yo me he reído muchas veces cuando hago entrevistas, porque eso pasa, o sea, sí. uno empatiza con su...
Para poder generar la conversación.
Eso está bien, pero es que en este punto estamos hablando de otra gran noticia del país, que es esto que tú acabas de mencionar, y a mí esa risa, cuando la vi, me pareció lo que tú... Me gusta que hablas del irrespeto al gremio.
Sí, es un irrespeto al periodismo colombiano, sí. Porque todas estas posibilidades de pregunta a una persona que tiene muchas cosas que contestar, igual que Néstor Humberto Martínez Neira, su compañero y su cómplice en este caso de corrupción o de Odebrecht Aval, era una oportunidad para hacerla, dado que, como Páramo lo puso desde el principio, esta gente sale poco a medios, sale de manera segura, sale cuando sabe quién le va a preguntar y qué le va a preguntar.
Claro, porque la mesa está al solo, él no tiene otra no tiene más miembros del equipo haciendo las preguntas.
Yeah, eso me parece clave. Esa es una de mis preguntas fundamentales. No es porque ellos no estuvieran, ni Vanessa de la Torre, ni Jorge Espinosa, es porque no les permitieron estar en la entrevista. Era una entrevista planeada solamente por Gustavo Gómez, ¿no? Una entrevista para bocas, digamos.
Sí.
Y ese control de la mesa, ¿no? Porque ellos estaban ahí, estaban en la franja de noticias de las 6 a.m., estuvieron en la franja de las 8 a.m. y esos 40 minutos no estuvieron. Y eso también es control. Y es un control que Gustavo Gómez está ejerciendo como director de su mesa de la mañana.
Seguramente Vanessa de la Torre se habría preguntado estas cosas.
Pues yo creo que por lo menos ellos habrían dicho como no podemos participar de esto sin... Porque eso es otra cosa, ¿no?
Bueno,
lo...
quién sabe, acá estamos especulando
estamos
sobre la
especulando,
mesa.
Estamos especulando, pero digamos, yo puse un tuit esta mañana y un montón de gente empezó a contestarme como en plan, pero usted qué está diciendo, es que no se ha dado cuenta, si los medios corporativos... Y es como... No me echen toda esa mierda, sobre todo no a mí, en mi Twitter, cuando lo que estamos es abriendo una conversación sobre una cosa que me parece importante discutir, y es ¿por qué Gustavo Gómez? ¿Por qué esta entrevista no es en El Tiempo?
¿Por qué no es en la W?
¿Por qué no es en la W? ¿Quién toma la decisión y en qué comunicación ocurre de que no participe nadie más en la entrevista? ¿Por qué tan evidente el mismo periodista que hace ese comunicado y esa réplica del comunicado que hemos analizado aquí varias veces en otros episodios acerca de tratar de tergiversarnos y de mentirnos? Y no es una cosa como en contra de Gustavo Gómez, es como una pregunta para él, es como, ¿es acaso la tesis de Páramo? Es simplemente una admiración ciega y un tipo de poder que como no se va, porque claro, de pronto los periodistas pueden ser muy fuertes y muy sonados y muy funeros frente a este poder público que va y viene, pero frente al empresariado no, porque no, el empresariado no se va.
70 años.
Sí. El empresariado no se va.
Exacto. Hay una cosa que tiene que ver con lo que estaba diciendo Juan Álvarez hace un segundo, y eso es, sí, nosotros hace 2 semanas nos enteramos que un juez tercero de conocimiento en Funza dijo que la Fiscalía General de la Nación de Néstor Humberto Martínez no cumplió con su deber, y en el caso de las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. Nosotros sabemos a qué se refiere... En esta columna la firma Leopoldo Villar Borda, se llama Cogea pero llega, habla obviamente de la justicia. Él dice que pues todos sabemos cuál es el contexto, el peor escándalo, o sea, es decir, esto va y viene muchas veces, Odebrecht ha estado mucho tiempo, digamos, como en el imaginario, pero él lo dice pues así, es que así fue, el peor escándalo de corrupción registrado en Colombia por culpa de la empresa brasilera Odebrecht. También conocemos a los protagonistas del escándalo, en primer lugar Odebrecht y el Grupo Aval. Es que es como que a veces se lo tienen que decir a uno de esa manera para que uno entienda. Esto sale publicado, la columna de Villar sale publicada un día antes de la entrevista de Gustavo Gómez.
En El Espectador.
Sale publicada en El Espectador un día antes de la entrevista de Gustavo Gómez en Caracol Radio.
Y a diferencia de eso, Gustavo Gómez le ofrece una franja de mucho más tiempo al doctor Sarmiento Argulo para hablar de su centro de lucha contra el cáncer, el CETIC, y no solamente le pregunta cosas médicas, o sea, también hablan de medicina, como cual me parece pues súper interesante, como, ok, porque estoy escuchando hablar de investigaciones científicas a este señor.
De lo divino y lo humano.
Exacto. Y él igual sí empieza a hablar de impuestos y responsabilidad social empresarial, porque pues él igual es transparente con su negocio. O sea, sí. Eso es algo que pues todo bien, se lo concedo. Y él habla de los premios de arquitectura del espacio. O sea, también habla no solamente como de las bondades del centro, sino de lo que significa también para sus inversiones. Y Gustavo Gómez es como, pero es que la gente... Otra vez, vuelve. La gente cuando habla de usted piensa en bancos, pero ellos no saben si esto es gratis para la gente.
Cuando los oyentes están aquí pendientes de la charla nuestra y oyen sobre el CETIC y se meten en internet y lo ven y dicen, bueno, esto es monumental y costó miles de millones, también se preguntan, ¿el CETIC es solo para gente pudiente? ¿Es para gente con muchos recursos?
Di lo que quieres decir y deja de usar el eufemismo del pueblo.
Sí, sí.
Esto me agotan tus preguntas.
Sí.
Entonces, como que también hay esta construcción de él como pues un gran aportante a la ciencia en términos de cáncer e inversión social, que pues todo bien, o sea, muchas gracias. Pero digo, la forma en la que hacen la pregunta y todas las vueltas que le da el periodista al respecto, sí, es como las de un gran salvador.
Claro, es como que en algún punto uno siente, papi, este señor es un empresario muy inteligente con 90 años lúcido, te podría contestar preguntas más difíciles. O sea, él tiene la capacidad de hacerlo mejor de lo que tú lo estás haciendo.
Uh-huh. Pero pues no las va...
No seas tan condescendiente que él mismo lo estás incomodando.
Sí. Uh-huh.
Es que básicamente es como una locura. Es como ya conjugando un poco lo que muy elocuentemente dijo ahorita Juan Álvarez de el poder remanente de una persona que lleva muchísimo tiempo dominando la economía del país. Pues sí, es decir, como que Gustavo Gómez dice, gracias a Dios existe ese centro. Yo creo que nadie va a estar en contravía de esa opinión. Si es un centro de salud, de lucha contra el cáncer, que funciona, que hace investigaciones, etcétera, pues no, pero es lo mismo que venimos hablando de un gran poder existe. Y ese gran poder existe hace muchísimo tiempo, haciendo obras de filantropía, ¿sí? Es decir, y pues listo, le agradecemos por sus obras de filantropía.
Dime, Corfi.
Es imposible cuestionarle por eso lo que hay cuestionamientos serios.
Claro.
Al parecer, no. No se puede.
No, claro.
Y si uno lo hace, de repente se mete en un lío gigantesco. De repente uno pertenece tal vez a los dueños de un conglomerado de medios que tengan una relación con el señor. De repente uno tiene como la crítica de, ¿y tú qué has hecho en la vida? Sí, es decir, como que hay un montón de barreras que a mí me parece que esto sí es muy traslúcido del oficio del periodismo a la hora de cubrir uno de estos poderes. Y es como, porque lo mismo pasó con la nota de los informantes. La nota de los informantes también hablaba de este centro de salud. ¿Quién puede estar en contra del centro de salud si funciona bien? Pues obviamente nadie, pero hay un cuestionamiento en contra de él. ¿Qué otros medios han hecho? ¿Por qué no se le puede hablar a este señor de frente? A este señor, ¿por qué no se le puede hablar de frente? Yo creo que se nos fue así. O sea, es decir, él deja la vida pública, se va de la junta directiva del Grupo Aval.
Con una entrevista de esa naturaleza.
Y ya para hacer el cierre de la entrevista, que eso es algo que yo siento que también Gustavo Gómez usa para mostrar la cercanía y la comprensión que él tiene de la familia, pues habla de los papás.
Ah, sí, él le pregunta por sus padres.
Y habla de los papás, los menciona con nombre propio, les pregunta cómo es un almuerzo familiar.
¿Qué hay de Georgina y de Eduardo, de sus padres, en el Luis Carlos Sarmiento Angulo de hoy? ¿Qué pasa de los 90 años? ¿Qué sigue habiendo de ellos?
Ah, todos mis padres eran dos seres inolvidables.
Yo siento que eso, como tú lo mencionaste al principio de esta sección, es una forma como muy barata también de acercarse a un personaje en la cultura que le preguntan, bueno, ¿pero qué? Pero es como... ¿Y qué? Obviamente yo sí quiero saber cuál es la relación del delfín que llega ahí. Obviamente sí, porque es un tema de poder, de un nuevo poderoso que vamos a hacerle seguimiento. Pero el almuerzo con la familia. Es como, esas notas de color no están dando información sobre lo que queremos realmente saber, porque al final él tampoco le da información al respecto, o sea, no nos da un datazo. O sea, no nos cuenta como algo de color que en serio va a ser el titular de la entrevista. Entonces, al final es como, bueno, ¿y qué hay que hacer para avanzar? Usted que todo lo sabe.
¿Qué consejo le da a ese colombiano?
Enormes. Yo quisiera que a través de Caracol Radio usted le diera un consejo a ese colombiano que lo está escuchando y que quiere lo mejor para su país. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar como sociedad? ¿Qué en lo real?
Uno tiene que buscar las oportunidades. Algunas veces las oportunidades surgen sin buscarlas, pero la norma general es que si uno busca buenas oportunidades, tiene que trabajarlas, tiene que investigarlas.
Hay una frase del que me gusta cuando cuando hablan del tema de Odebrecht. Son las cosas que pasan en la vida. Se lo voy a empezar
esas
a
cosas que pasan.
Es que ahí usa una metáfora muy loca. Porque dice, cuando para cerrar todo metafóricamente de lo de Brecht, dice, no, pues es como cuando llueve y se cae el techo de la casa de uno y no del vecino. Pero es muy loco porque en esa metáfora, ¿quién es el techo que se cae y quién es el vecino?
¿Y quién es la lluvia?
Es decir, la lluvia es la corrupción. El techo que no se cae es el tuyo, porque tú eres el que ha salido ileso en Colombia.
Sí.
Y él está diciendo es que el techo que se cayó es el de él. Porque en esa franja de la entrevista, toda su insistencia es, ¿víctimas? Usted no se imagina la cantidad de perjuicios que nos causó.
Sí, eso
esa dice, cosa casi nos acaba. Odebrecht sí nos hizo mucho daño. Lo cual es reconocimiento de que sí es un tema importante, como para haberlo tratado de esa manera tan soslayada. Entonces me interesa mucho la metáfora porque es casi una traición a su propio pensamiento. Y es, cae un aguacero, un techo se cae, el otro no. Y uno dice, se me cayó a mí y no se me cayó al vecino. Y es como, pero al vecino que no se le cayó eres tú, porque tú eres el que ha salido ileso gracias al poder que tienes y las fiscalías que controlas.
Y el daño que nos hizo a nosotros fue incalculable. Pero son las cosas que pasan en la vida, ¿no? Como tú que le digo, como cuando pasa, cae un aguacero terrible y le rompe el techo de la casa de uno y a la de frente no le hace nada.
Mire, cuando sucede.
Y finalmente esta noticia pues fue la fuente de muchas otras noticias. Si ustedes ponen Luis Carlos Sarmiento Angulo /Llanos en la sección de noticias de Google, pues básicamente ahora todos los medios dicen que hay que invertir en los Llanos, porque pues es lo que viene en el futuro de Colombia.
La
y
visión
espero...
que deja.
Superpoder tiene al final.
La verdad, los Llanos necesitan conectarse más. La gente necesita inversión social, política pública de protección en las ciudades y los pueblos del Llano. Eso es verdad. Hagámoslo porque es una política de país y no porque le dijo este señor. Pero bueno, muchas gracias, Juan Álvarez.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Andrés Páramo.
Feliz Viernes Santo.
Y yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos el próximo viernes. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas.
Yo.
María Paula Martínez.
Yo.
Juan Álvarez.
Woo.
Y Andrés Páramo.
Presente.
La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Estudios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.